Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. With the Sultans. With the Sultans of Swing.
Las 4 y 5 minutos, hora menos en Canarias, seguimos en la noche de COPE acompañándote en las primeras horas de este sábado 2 de septiembre con una temporada recién estrenada en la que, bueno, seré yo quien esté contigo hasta las 6 de la mañana, hora menos en Canarias y yo, por supuesto, encantada. En este primer programa estamos hablando de muchas cosas, estamos contándote un sinfín de historias con el fin de entretenerte y sobre todo de pasarlo bien, ¿eh? Que por algo ya es fin de semana y eso pues siempre rompe en cierta forma con la rutina. Ahora quiero plantearte una pregunta. ¿Por qué parece que cualquier tiempo pasado fue mejor? En pleno siglo XXI, en el que vivimos a toda velocidad en un mundo global, complejo e interconectado, asistimos a un curioso fenómeno y es que el pasado vende, y vende muy bien. De hecho, la nostalgia se ha terminado convirtiendo en un negocio, con películas, con libros, pegatinas, cualquier cosa que nos haga pensar, pues eso, que cualquier tiempo pasado fue mejor. El caso es que, como sabemos que hoy en día lo vintage se cotiza mucho, cada semana vamos a darle una vuelta de rosca a aquellos artilugios, a aquellos productos o situaciones que apelan a la nostalgia y a épocas ya vividas. Y en este apasionante recorrido me acompaña un gran amigo que además es un fanático de los 80, como es Carlos Iribarren. Buenas noches.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Buenos días, ¿ya?
Sí, porque yo, en cuando terminemos, te digo, me voy a desayunar.
Ah, muy bien.
Lo tengo clarísimo.
Vale, pues yo luego, cuando termine yo, te busco. Vale. Hablando de nostalgia, qué gusto reencontrarse con buenos amigos en el camino. Bueno,
estoy emocionado además, me ha recibido con este tema que me gusta tanto, de Fito y Fitipaldi.
Sí, sí, señor, justo, con Fito. Bueno, hoy partimos de la base de que los que nacimos en los 70,
sí,
somos la generación de la tele. Algo que, por cierto, en estos momentos podemos decir que está en desuso si hablamos de los jóvenes de hoy, que son voraces consumidores de Internet, ¿no?
Sí, bueno, ven la tele de otra manera, bueno, sí, cuando les da la gana, ¿no?
Es verdad, pero hay varias generaciones que sí, que consumimos televisión. Son los baby boomers, los hijos de los baby boomers. Hablamos de... del famoso baby boom de mitad del siglo XX, que somos hijos de... Y bueno, pues...
Estas son las tribus urbanas de ahora, ¿no?
Ahí
esto de
estamos,
los baby boomers.
Sí, esto de la... No, los baby boomers nacieron entre 1946 y el 65, es decir, los del famoso baby boom.
Ah, vale, los
y
anteriores
nosotros
a nosotros.
Somos los hijos de los baby boomers.
Pensaba que estabas con las tribus urbanas de ahora, te
no,
iba a decir.
Los otros ya es la generación...
Vale.
Generación X va entre los...
La nini, los nini
los,
también.
Estos, pues,
no, yo me quedé en la de los 80, que éramos... Éramos los pijos, los heavies, los rockers, los mod y los y otros, ya está.
Pues esto, que tribus y generaciones ha habido y la seguirá habiendo. En cualquier caso, decíamos antes, ¿por qué cualquier tiempo pasado fue mejor? Pues porque, a ver, en la tele de antes había cosas que añoramos ahora, por ejemplo, el 1, 2, 3.
Respondo otra vez.
Ya, 1, 2, 3, respondo otra vez. Yo recuerdo que era viernes por la noche y recuerdo cena en familia y luego, niños, venga todos, que empiezan
un 2-3, vamos.
Al sofá a ver el programa,
las
¿no?
preguntas. Sí, sí, el 1-2-3 para mí, yo creo que es el programa insignia, el buque insignia de la televisión de los 80. Y es que es el programa más completo del mundo, el concurso más completo. Tenía de todo,
¿sí?
Porque tenía tres fases, digamos. La primera era de preguntas, ¿sí? La segunda de pruebas físicas y luego estaba la subasta. Es un concurso tan completo. ¿Sabes la típica pizza que lleva jamón, gambas, piña, yogur, fabada y petacetas, la típica pizza? Pues esto era lo mismo,
lo
en concurso, maravilloso.
De la pizza que nos gusta a todos.
¿Te acuerdas de las mascotas del 1-2-3?
¿Mascotas? Me acuerdo de mascotas.
De la calabaza.
De
sí,
la calabaza y de Botilde.
Ruperta, luego vino la Botilde, que era mala. Y el chollo y el antichollo vinieron después también.
¿El chollo y el antichollo?
Ay, no te acuerdas de eso.
El chollo y el antichollo, ¿no?
¿Y azafatas del 1-2-3? Había una que era de Estados Unidos que se llamaba Kim Manning.
Kim,
y luego Victoria Abril. Silvia Marsó.
Y Lidia Bosch, ¿no?
Lidia Bosch.
Lidia Bosch también.
Hasta Nina, la directora de Operación Triunfo. Yo fui azafata de
1-2-3. Sí. Ayer mañana, ¿eh?
Con esas gafas tan grandes que no tenían cristales, tiene la ventaja de que te puedes sacar la legaña desde fuera también. Estaba muy bien.
Sí, sí, las famosas azafatas del 1-2-3.
Y ahora te voy a poner un poquito a prueba, Rosa.
De
todos los humoristas que pasaron por el 1-2-3, venga, te voy a pedir tres nombres, a ver si te acuerdas. Vale,
el dúo Sacapuntas. El dúo Sacapuntas.
Sí, pero espera,
ahí ya son dos.
Yo te hago la frase y tú a ver si tú me la aciertas, ¿vale? Muy fácil, muy fácil. Pues, ¿cómo está usted, doña Mairucha?
Bigote
Arrocet, muy bien. Venga, el segundo. Y no es que tenga, a ver, los cofilocios, claro que es breve, pero no, hija, ¿no?
No, hija, no, Ozores.
Ozores. Y los terceros, habría lo menos 500 personas. ¿Pero qué 500? Ni no había nadie, la plaza estaba vacía. ¿Había cuánto? ¿Cuánto había?
22.
El dúo Sacapuntas,
sí,
muy
señor.
Bien.
Sí, señor. Bueno, muy interesante. He ganado, ¿eh?
¿Has ganado?
Me llevo el apartamento en Torrevieja, Alicante.
Oye, ¿sabes que la mitad de los que viven en Torrevieja es porque ganaron el apartamento en 1-2-3?
Sí, estoy convencida que realmente es así.
Tú has ganado 25 pesetas, que era
¿solo?
Con lo que empezaban, ¿no?
¿25?
A ver, por 3, 75, haber multiplicado por más.
Caray. Bueno, vamos con una serie de naturaleza que se convirtió en una pieza clave de la sociedad española.
En este capítulo del Hombre y la Tierra, vamos a ver, gracias a nuestra cámara colocada desde un chopo hueco, el combate a muerte y feroz entre el lirón careto y la butarda ibérica.
Te había puesto los pelos de punta.
¿A que sí? Feliz Rodríguez de la Fuente y su El Hombre y la Tierra, qué maravilla.
Grande. Además, mucha gente no sabrá, sobre todo los más jóvenes, ¿no?, que ha sido la persona más influyente de aquella época y era como un héroe. Uh-huh. Es un hombre que concienció a los españoles, hizo que todo el mundo comprendiera que la naturaleza no es algo para despreciar y mucho menos a los seres vivos que viven en ella. Y además es que tenía un poder de comunicación brutal, uh-huh, que nos alucinaba a todos, a mayores, a pequeños. Todos adorábamos a Feliz
Rodríguez de la Fuente, que nos dio un gran disgusto porque se murió junto con parte de su equipo en un accidente de helicóptero en Alaska, además.
En Alaska, sí.
En 1980.
Sí.
Y es que los documentales de Feliz Rodríguez de la Fuente tenían una ventaja, por ejemplo, es que la televisión de los 80 es mucho mejor que la de ahora, ya te lo digo. Tenían una ventaja comparada con los documentales de la 2, y es que los animales eran mucho más listos. Los animales que sacaba Félix es que no caían en la trampa normalmente. Los de los documentales de la 2, tú fíjate, las gacelas, los búfalos, van a beber al mismo río a la misma hora. Y está el mismo león está esperándoles.
Pues fíjate que no he caído yo en eso, ¿eh?
Tú estate atenta la próxima vez que lo veas.
Bueno, ¿qué serie será la más recordada de los años 80?
¡Qué maravilla!
Hey, I wanna live. Además la cantábamos todos con este inglés, sí, que no sabíamos
hablar. ¡Pobre! ¡Amonele, gato Clyde!
Sí,
de todos modos, pierde un poquito esta canción, porque aquí la canta Coco, Erika Gimpel, la que hacía.
Pero a mí me gusta mucho Coco.
Es que Coco era muy mona y muy bailaba bien, cantaba bien, pero es que Fama es una serie, creo que empezó en el 83.
83, sí.
Viene de la película fue primero en el 80 y ahí cantaba Irene Cara, la misma que cantaba Flashdance, es la misma que cantaba Fama y es la que hacía de Coco en la película. Y es que canta mil veces mejor.
¿Irene Cara era Coco? No.
No, Irene Cara era Coco en la película. Sí, en la película sí. Que primero fue la peli del 80. Luego la serie no, era una chica que se llama Erika Gimpel.
¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
Fue antes la película.
Estoy ahora mismo en un bucle.
Y te acuerdas me imagino, de Bruno Martelli.
Mi favorito era Leroy.
Leroy Johnson,
sí.
Que en paz descanse.
Y murió.
¿Cómo bailaba Leroy Johnson?
Es que tenía unos músculos, tenía unas patorras.
Brutal. Y la profesora de Debbie Allen, la actriz que interpretaba a la profesora de baile, que era la que hacía todas las coreografías.
Y la que decía, buscáis la fama, pero la fama cuesta.
Y aquí es donde vais a empezar a pagar.
Con sudor.
With sweat. Me he visto la primera temporada ahora toda en versión original. Después aquí en España hicimos Upa Dance. Que sepas que los de Upa Dance un día intentaron hacer todos un paso que hizo Leroy Johnson en Fama y acabaron con muletas 3 meses. No hay color.
La verdad es que esta peli también contaba la vida de un grupo de chicos y chicas que soñaban con triunfar en el mundo del espectáculo, que es luego lo que vemos en Upa Dance, ¿no? Pero bueno, a la española.
Eso.
Bueno, seguimos repasando programas que marcaron época en los comienzos de la tele. Si pensamos en los más pequeños, cómo no. Ahí estaba Barrio Sésamo.
Has hecho una selección muy buena, Rosa. Yo hacía de pequeño la batería esta.
Bueno, era un programa que buscaba eso, un entretenimiento educativo. Nos enseñaba a todos los que crecimos con Barrio Sésamo los colores, las letras, los números, cerca y lejos.
¡Vamos a hacer la canción del uno! ¡Uno, uno! Cerca y lejos, ¿sabes quién nos lo enseñó? Coco.
Coco.
Coco, porque la gente confunde a Coco y a Tricky. Esto yo no lo puedo entender.
Porque Tricky era el del... Tricky era el monstruo de las galletas.
Claro, los dos son azules. Pero, hombre, Tricky está cuadrado. Tricky es como Coco después de 6 meses en el gimnasio. Coco era flaco. Coco era el que te decía, hola, amigos, soy Coco. Voy a enseñaros la diferencia entre arriba
y abajo.
Y abajo. ¡Tum, tum, tum! Ahora estoy arriba. ¡Tum, tum! Y ahora abajo. Y al final estaba tan cansado que se desmayaba sobre la mesa. Hacía...
Qué tiempos aquellos, qué buenos, ¿eh?
Claro, y el otro era, ¡galleta! ¡Quiero galleta!
Y estabas deseando venir del cole, poner la tele, porque iba a salir Barrio Sésamo, y también estaba Epi Blas y el Conde Drácula, y en la primera etapa, la gallina caponata, ¿tú te acuerdas?
Sí, Emma Cohen estaba dentro de la gallina caponata.
Perejil era,
el caracol perejil. Y luego ya fue Spinete.
Spinete y un ping-pong.
Y Julián, el panadero.
El Julián, el panadero.
Y Braulio, el del kiosco. A mí no me pilla.
Y Ana, Rosa. Y Ana.
Ana, es verdad.
Ana. Todos quieren jugar con eso, Ana.
Bueno, yo me quedo con la parte americana, era más lujosa, ¿eh? Epi Blas, etcétera.
Ya, bueno, pero Barrio Sésamo está estupendo.
Un capítulo de Barrio Sésamo, está demostrado, ¿eh?, por científicos, equivale a hacer 3 veces la ESO, más o menos. Se aprende lo mismo.
Bueno, por cierto, hubo un tiempo en que los sábados por la mañana multitud de gente de diferentes edades y condiciones teníamos una cita ineludible con el televisor, y la culpa de aquella epidemia la tenía uno de los programas más recordados de la tele, La Bola de Cristal. Aquí hay mucha tela que sí. Rascar, porque por aquí desfilaban artistas, actores, músicos que siguen siendo referentes.
Todos de los buenos.
Alaska, que era una de las conductoras del espacio, además cantaba esta canción.
Eso.
Santi Auserón, Gurruchaga, Pedro Reyes, Pablo Carbonell, Luquillo, Kiko Veneno.
Mucho talento, mucho. Y Famino y Cansado también estuvieron.
Y además es que tenía mucha presencia la música en este programa. Fue el soporte, además, de incipientes videoclips. Que han hecho gran parte de los solistas y bandas de la época grababan gracias a La Bola sus primeros vídeos musicales, a La Bola de Cristal.
Pues sí, Rosa.
Y daban conciertos.
Brutal, esto fue el programa de la movida, vamos a decir. Y ahora es cuando se supone que yo tengo que aportar algo y te voy a decir que no lo voy a hacer, porque es que yo no he visto nunca La Bola de Cristal.
Sí, la verdad.
Es que era los sábados por la mañana. Uh-huh. Y yo los sábados por la mañana tenía partido de baloncesto. Entonces, es que, claro, tampoco lo podía grabar, no había...
¿Ves? Hoy en día eso no pasaría porque irías al YouTube, estarías ahí viendo...
Pues eso es peor. O lo ves o no lo ves. Entonces, lo que sí te voy a decir...
¿Cómo se nota que eres un antiguo?
Sí, yo soy un clasicón, eso está claro. Como se acerca mi cumpleaños, el 22 de julio, he pensado que me regales...
Que se acerca, sí,
hombre,
claro que
hombre,
se
no
acerca.
Se va a alejar, claro.
Se está... tanto que se acerca.
Oye, ¿se está acercando o no se está acercando el 22
está
de julio?
Está más cerca el mío,
lejos,
que es en noviembre.
In the mountains, in the hills, pero se está acercando. Entonces, he pensado que para mi próximo cumple me regales, en VHS, por supuesto, La Bola de Cristal.
Pero
y,
tú tienes
y yo me la veo.
Hombre,
claro.
Para
sí, 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 a mí eso del DVD, eso es un engendro del demonio. No quiero ni verlo. El VHS, hombre. Y rebobinar las cintas con boli, no. Eso
pues
es otra cosa.
Tengo muchas pelis yo de VHS.
Sí, te las compro. Te las compro.
Igual hasta te las regalo.
Bueno, regálame La Bola de Cristal.
¿Y no sabes entonces quiénes eran los electroduendes?
Sí, hombre, claro que sí.
Claro, porque...
Con la bruja vería.
Tenía unos protagonistas que no eran... ¿qué eran?
Eran muñecos,
humanoides.
Marionetas, títeres.
Era una cosa rara.
Eran... despojos, no, eran muy divertidos los
era muy divertido La Bola de Cristal, y es verdad que nos tenía enganchados a la tele todo el sábado por la mañana,
no,
y los padres
no.
Estaban contentos porque,
no,
bueno, lo que jugabais a,
al
baloncesto no, pero el resto de niños que no practicábamos ningún deporte el sábado por la mañana, estábamos enganchados a La Bola de Cristal, y adultos, porque empezó siendo algo como enfocado yo creo que casi a los niños, pero terminó siendo un programa más bien de adulto.
¿Cómo te gusta el sofá, Rosa?
Bueno, si La Bola de Cristal tenía más tiempo antes que ahora, te lo puedo asegurar. Si La Bola de Cristal era para todos los públicos, también lo era una serie que para muchos ha sido la serie de nuestra vida.
Verano Azul. Esto era una serie. Esto era una serie, no lo de ahora.
Esto era una serie que marcó una época muy intensa y muy importante en nuestras vidas, y la muerte de Chanquete marcó la infancia de muchos. Eso no se nos ha podido olvidar.
Claro, es que es una serie que tiene spoiler, porque lo acabas de hacer tú.
Vale, pero ¿quién claro. no sabe cómo termina Verano Azul?
Ah, pues igual hay alguien que nos está escuchando y dice, hombre, voy a ver esa serie de 19 capítulos, Verano Azul.
Alba, que sí, tú que eres la más joven del equipo. Nuestro técnico de... ¿A que sí. sí? ¿A que sabes que Chanquete ha muerto?
Pero sí, sabes que le ametrallan, ¿no? O sea, lo...
¿Y quién era? Ese Pancho, ¿era Pancho?
Pancho, sí.
¡Chanquete ha muerto!
¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto!
Y todos en casa.
Hacía así.
¡No! Sí, ¡Chanquete todos llorando. Ha muerto!
Y Julia, la pintora.
Sí.
Y Tito. Es que estoy viendo tu lista. Y está Tito. Bea y Desi.
Espérate, que yo voy por orden de preferencia. Yo me... Pancho.
A ver, dímela.
¿Pancho?
Pancho era tu favorito. Estabas sí. enamorada de Pancho.
Sí, y luego hablé con él. Pasado mucho tiempo y, oye, pues sí, muy bien. Ya no tenía el pelo largo. Había cambiado bastante el pobre Pancho. Pero ahí está Pancho. Javi sí ha cuidado estupendamente.
Javi es el comisario.
Claro, por eso, está estupendo. Desi, Bea, Tito, Piraña, Julia.
Bueno, pues te voy a decir...
Y Chanquete.
Pues te voy a decir una cosa.
¿Quique? ¿Había uno?
Claro, es que fíjate, en tu lista le falta Quique, pero es que en mi lista pone Quique, que es el que sobraba. Y es que esto lo acaba de demostrar. Es que Quique estaba ahí un poco en medio, que no tenía... Le faltaba algo a ese personaje.
El otro día, pensando yo en la serie, y es verdad que lo comentamos, dice, Rubén, te falta Quique. Digo,
claro.
Quique. Y me costaba yo, pero sí, Quique también. ¿Y claro, qué vamos, hacía Quique?
Vamos a respetar a Quique. Pues hacía lo mismo que los demás, Quique, pero más gris.
¿Qué hacía Quique?
El típico de la pandilla que dices, pero ha venido, coño, se ha venido. Es verdad, estamos aquí. Somos 7, ¿no? Pues está Quique, somos 8. Pero bueno, un respeto para Quique.
¿Tú sabes que solo fueron 19 capítulos?
Claro, es
y,
que...
¿Y
qué?
Pues
mejor.
Sí.
19 capítulos y punto.
Y punto.
Qué manía de estirar el chicle ahora, ¿sabes? Temporada 6 lo estiran y como la gente...
Te aseguro que si esto hubiera sido hoy en día, hubieran resucitado de alguna forma el Chanquete.
Verano en Nerja, el año... Oye, nos vemos el año que viene en Peñíscola. Y lo hubieran hecho en Peñíscola.
Hubiera sido como un cuéntame.
¿Chanquete ha resucitado? Sí, es que en realidad no me morí. Estaba disimulando. Perdería totalmente el sentido.
Pues fíjate que solo fueron 19 capítulos, pero está en la memoria de millones de españoles, claro, que la han estado poniendo, reponiendo constantemente hasta la saciedad.
Y aquella canción con la guitarrita que vamos a cantar juntos, de la cadena COPE no nos moverán, de la cadena COPE no nos moverán. Qué bonito. Sí. Verano Azul, amigos.
Y además es que todos queríamos ser ellos porque, claro, reflejaba pues el verano en la playa de un grupo de amiguetes, ¿no? Y todos queríamos ser ellos.
Y qué bien montaban en bici.
Que montaban y, ¿cómo hombre, y silbaban?
Y silbaban,
¿no?
Al mismo tiempo, eran superdotados. No como los de la serie de ahora que no saben hacer dos cosas a la vez. Qué vergüenza.
Bueno, pues eso, que se ha repuesto en innumerables ocasiones. Yo creo que la última vez no hace mucho, ¿no? A lo mejor.
Pues no lo sé, pero en aquella época era todos los veranos, Verano Azul, y lo volvías a ver con ese cariño que no, es que eso se ha perdido. Ahora hay 800 series. A la gente dice, yo estoy viendo Juego de Tronos, no, yo veo The Wire, yo Homeland, yo no sé qué. Pues no, Verano Azul lo hemos visto todos los que hemos nacido en los 70.
Sí, también es verdad que solo había dos canales, ¿no? Uno,
sí,
dos.
La primera, que se llamaba lo que es el equivalente a la 1, y la segunda, que era más conocida como el UHF, Ultra High Frequency. No es una hiena furiosa, no. Ultra high frequency. Frecuencia súper alta. Es que me he preparado, Rosa.
Y entonces, claro, ahora hay tantas series porque hay tantas cadenas y hay tantas historias, pero antes es que había Verano Azul y estaba Verano Azul. Pero no busques.
Claro, lo que estamos demostrando un poquito con este resumen de los grandes programas de los 80 es que antes, en los 80, con dos canales, la oferta era tan variada o incluso más que la de ahora.
Tienes toda la razón, ¿ves?
Muchísimas gracias.
Porque de... hasta luego.
Por darme la razón. Hacía tiempo que no me la daban y lo echaba de menos.
Oye, de una serie mítica en la memoria colectiva de los españoles a otra que nos dio a uno de los primeros malvados de la tele que yo recuerdo. Dallas.
Qué malo. Mira, de este comienzo no me acordaba yo. Ahora sí.
Este sí, ¿no?
Sí, pero todavía no llegaba ya.
Y estábamos ya... ¡Ay, qué emoción! ¿Qué pasará con JR, no?
¡Dallas! Esto era un culebrón. Es el equivalente a los culebrones que hay ahora.
Oye, nos ha faltado Falcon Crest, ahora que lo estoy yo pensando.
A ver, y los Colby y Dinastía.
Sí, es verdad. Claro. Bueno, sí, Dallas refleja un poco lo que era todo aquello. Y además es que es verdad que marcó a toda una generación de espectadores que esperábamos ansiosos, pues cómo iba a continuar.
Claro que
esto
iba a pasar,
¿no?
Que nueva maldad iba a cometer JR.
JR, qué malo.
JR, y es que a esto voy, es que los malos eran malos en las series de antes y los buenos, buenos. Homeland, por ejemplo, que la mencionaba antes. ¿Tú has visto Homeland?
Pues no.
Solo te digo el final, Chanquete muere. Bueno, pues el de Homeland, el protagonista, al principio piensas que es bueno, pero luego ya te dicen que es malo, y luego en la segunda temporada parece malo, pero luego es bueno.
Pero esa serie no es un poco lioso todo en general.
Es buena, sí, bueno, no sé si es liosa. Yo he visto dos temporadas. ¿Empezaste a leerla?
No, a verla.
¿Qué haces con la serie, Rosa?
No, que empecé a verla y al rato digo, no me estoy enterando de nada. Cambio.
Claro.
Y pasé de ella.
Igual, deberías dejar de ver las series en croata, en serbocroata, con subtítulos en polaco, ¿eh? Porque no es que no te vas a enterar de nada.
Es posible.
Qué malo era JR. Bueno, hasta tenía su propia canción.
Pues es que Pepe da Rosa, ¿tú te acuerdas que le compuso una coplilla que todavía resuena en la memoria de muchos? Y fuera bromas, ¿eh? Fue uno de los discos más vendidos del momento y no solamente en gasolinera.
Hasta Finisterre, hay que ver la gente cómo está con JR.
Puesto pantalones de campana, las patillas hasta aquí.
Yo no tenía esta cinta de Pepe da Rosa, pero me compré la de Sevillanas del Mundial. ¿Te acuerdas de cuando fue el Mundial en España en el 82? Se me ocurre
concretamente de Sevillanas del Mundial, no me acuerdo.
Se me ocurren unos trucos por si valen para ganar en los Mundiales. Esa no, ¿no? Bueno, no importa. Pepe da Rosa era un crack.
Hombre, y tanto que lo era. Y además, fíjate que después, con la llegada de las autonómicas, fue uno de los primeros títulos estrellas de las parrillas de esos canales. Yo recuerdo ir a Barcelona, donde viven mis tíos, y ver a JR hablar en catalán. Y yo decía, escoltan hoy.
Escoltan hoy, voy a hacer una mala. Soy muy malo. Y en gallego también.
Y en gallego, sí. Era curioso ver a JR tan malo como era, pues hablando en catalán.
Ponme un Ribeiro y una de pulpo. Así era JR.
Y lo escuchas en gallego y te daba como cosillas. Si no parece tan malo, sí. JR, ¿no? El carácter ese gallego bonachón.
Que todos los gallegos son buenos.
Claro, por eso, que era curioso y chocaba mucho, ¿no?
Qué variedad de series había en los 80.
Oye, vamos a recordar otra, ¿vale? La más cool, ¿eh? La más cool de los 80, esta, Miami Vice.
No, la más hortera. Cool, hortera.
Cool.
No, aquí me voy a meter contigo.
No era cool. A ver, cool en muchos aspectos. Era el 84, ¿no? Más o menos.
Sí.
Y fue como un icono, se convirtió en un icono de la moda. Ahí estaba, claro, Don Johnson con esos trajes estupendos, maravillosos y todo bueno, Roel.
No se le arrugaba nunca la chaqueta. Llevaba una chaqueta rosa. A ver, los estadounidenses en general son horteras, Rosa.
Y en aquella época más.
Y en Miami yo creo que es el centro del horterismo. Y es que llevaba, era un detective, dos detectives, ¿no? Él y Tubbs, me parece que se llamaba el otro. Y llevaban unas chaquetas ahí perfectamente planchadas que perseguían a los malos, saltaban por encima de los coches, se tiraban de los balcones y seguían con la chaqueta rosa ahí perfectamente. ¿A ti te gustaba? Yo creo que a ti te gustaba Don Johnson.
Hombre, a mí ya todas.
A Rosa le gustaba Don Johnson.
Luego se casó con...
Barbara Streisand.
¿Quién?
Bueno, con Melanie Griffith.
Claro.
Pero también estuvo con Barbara Streisand.
Antes, pero se casó con Barbara Streisand.
No sé si... No, pero...
Se casó con Melanie.
Vale, pero... Y tuvieron a esta hija que es actriz.
A una de ellas.
A esta. A Johnson, a Dakota Johnson.
A Dakota.
Pero con Barbara Streisand cantó un dúo.
¿Don Johnson?
Sí, sí, muy bonita, a ver si la pones.
Ah, pues mira.
Pon canciones, Rosa.
Luego la vamos a buscar. Ya no
peticiones
damos,
del oyente.
Ya nos damos a más. Oye, ¿qué digo yo? Mira, además, se convirtió en un icono de la moda. Cambió la imagen de una ciudad como era Miami, que en aquella época estaba marcada por el crimen, por el narcotráfico, y ellos se dedicaban a limpiar de criminales las calles de Miami y así limpiar un poquito la cara de la ciudad. Y apostó además por un novedoso casting multirracial que hasta ese momento no se había visto. De un blanco, de un negro, había un hispano, porque estaba también el teniente Martín Castillo. Es decir, había ahí una mezcla muy interesante.
Sí, bueno, en Raíces ya había habido mezcla de blancos y negros, pero era otro rollo. Era la opresión.
No tiene nada.
Pero Raíces es de los 70, Rosa. Estamos con los 80.
Con los 80.
¿Por qué hablas? ¿Por qué sacas el tema Raíces si estamos con los 80?
En fin, vamos a recordar otro espacio en este caso que fue pionero en su género. Bueno, pues, ¿qué decir de Estudio Estadio?
Puede que sea mi programa favorito de todos los tiempos. Te lo estoy diciendo totalmente en serio.
¿En serio? Bueno, es que además aquí empezó todo. Esto revolucionó el mundo del deporte. Ahí estaban todos los grandes siempre.
Sí, y los presentadores, por ejemplo. El primero fue Pedro Ruiz. Creo que fue el primer presentador de Estudio Estadio.
Y además, yo ni me acordaba que fue Pedro Ruiz el primer presentador.
Y luego estuvieron grandes como José Ángel de la Casa, estuvo Jesús Álvarez, incluso estuvo Matías Prats.
Por ahí pasaban todos, ¿no?
Sí, sí. Por cierto, ¿sabes que he rodado un anuncio con Matías Prats en enero? Todavía no lo han puesto.
¿Quién, pero, tú?
Sí, sí, yo, pero bueno, que esto es aparte.
¿Y de qué haces?
De un tío que se ha comprado un coche y se lo cuenta. Bueno, entonces Matías Prats lo hacía muy bien y yo, ¿sabes lo que hacía? Como no sabía los resultados de los partidos, si llegaba a esa hora, bajaba el volumen de la tele y lo veía sin sonido. Entonces veía el resumen del partido, pero sin saber si iban a marcar o no.
Qué interesante.
Y era un programa artesano. Porque estuve viendo el otro día un estudio estadio del año 82 y te lo juro, Rosa, la clasificación y los marcadores estaban hechos con rotulador gordo. Te lo prometo, que no sabes, no era ni digital.
A ver,
ni...
estamos hablando de que es un programa que comienza a final... Este es desde principios de los 70.
Sí, sí, 40 y sigue, ¿eh? Estudio estadio sigue, tuvo un parón de poco tiempo, lleva 40 y eso, 45 pues años más o menos.
Es del 72, que es uno de los primeros programas que hizo Televisión Española y ahí está todavía, ¿eh?
Iban al grano. Te ponían los resúmenes de la jornada de Primera División y la moviola, ¿no? Que era ver las repeticiones de las jugadas conflictivas y un árbitro que decía, pues sí, yo creo que penalti, pues sí, le da con la mano. En los programas deportivos de ahora de la tele, es que veo tertulias que están una hora hablando de la jugada de Messi, si tenían que haber expulsado a Cristiano. Y... No, vamos a volver a Estudio Estadio, al clásico, por favor. Volvamos a los 80. Los 80 todo era mejor.
Por cierto, otro programa también mítico a la par y también uno de los más antiguos de Televisión Española es este Informe Semanal.
Hombre...
Este sí que es un clásico, y este sí que era esperar que llegara el sábado por la noche, cuando, bueno, yo en mi época era los sábados por la noche cuando llegaba todo el informe semanal, ¿no?
Sí, sí, que era, además, bueno, es que el nombre ya lo dice, es que en los 80 los programas se llamaban por algo como se llamaban.
Pero escúchame una cosa.
Para informarte semanalmente.
¿Y ya no lo dan?
Sí, claro.
¿Sigue estando?
Informe semanal, sigue.
¿Dónde estoy los sábados por la noche?
El director es Genaro Castro, para que veas que estoy informado.
¿Pero sigue siendo los sábados por la noche?
Que sí, yo creo que sí.
Hola, muy buenas noches.
Mira. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. No, bienvenido a Cadena COPE. No sé, este yo creo que es... Esto es que esta sintonía yo creo que es de los 90, ¿eh? No es de los 90.
Aquí están pasando cosas muy raras. De repente es como que... ¿Cómo? ¿Perdona?
Tres momentos de informe semanal que yo no he olvidado, Rosa. Si te parece. Cuando vino el Papa a España,
¿sí?,
en el 82, que todos gritaban... ¡Totus, tus! ¡Totus, tus!
Sí, yo estuve allí.
¿Sí?
Sí, en Galicia, en el Monte del Gozo.
¿Seguías al Papa?
Me fui a verlo.
Unos van detrás de Bruce Springsteen por la gira, pues tú del Papa.
Pues
oye, cada uno.
Me venía bien, dije, pues mira.
Claro, algún día estaré en la COPE, y claro que sí, muy bien. Otro momento mítico para mí fue cuando Gorbachev declaró la perestroika, que vino a decir algo así como... Spasivo, perestroika, brononosos, pochonkin. ¿Cómo olvidar aquellas palabras?
Sin duda, yo las tengo todavía en mi memoria.
Y luego me encantaba cuando había elecciones y había la campaña electoral, la pegada de carteles... Y ahí me aprendía yo las sintonías de los partidos políticos. ¿Tú te acuerdas de la música del PSOE de entonces?
No.
Tanan, tanananana, tan, tanan. ¿Y la de Alianza Popular?
No.
Tirorito, ti, Alianza Popular. La copiaron de Europe, de Final Countdown. Tirorito, ti, Alianza Popular. Y la del CDS está más difícil.
Pues no me acuerdo. Pero ni
Rosa,
las otras no me iba a acordar.
Que tenías ya una edad, ¿eh? Vota CDS, vota Libertad.
No, es que tienes ya más años que Lilo.
Suárez,
perdóname.
Es tu líder democrático y social. Me sé hasta la de Comisiones Obreras. Comisión.
Bueno, ¿y por qué no hemos empezado a hablar de Eurovisión? Porque luego Carlos aquí te sabe...
Otro día.
Exactamente.
Eurovisión en los 80. Eurovisión. La mejor década de Eurovisión y los 70. Otro día.
Sí, desde luego, porque se conoce todos, o sea que...
Me estás llamando friki, ¿no? Así...
Completamente. Friki de muchas cosas, de música también. De hecho, terminamos con música. ¡Aplauso!
¡Ole!
Mira, yo recuerdo, aplauso, decir aplauso es decir el mejor programa musical de la historia de la tele. Y ya está.
Muy bien dicho, Rosa.
Del 78. Revolucionó todo el fenómeno fan porque además tenía un plató enorme, era la primera vez que se veía, con tres pistas, con una grada para el público, que están todos los jóvenes locos, queriendo tocar a sus artistas favoritos que iban todos a aplauso. Y yo recuerdo, bueno, lo dirigía Uribarri.
Sí, José Luis Uribarri, que precisamente que decías de Eurovisión, pues ha sido mítico en Eurovisión, ¿no? El comentarista de España. Ahí está, mira.
¿Y te acuerdas tú de...
Está presentando lo que va a haber en el programa.
En banda sonora, Castillos de Hielo.
Hombre.
En el póster, Curi. Presentan Silvia Tortosa y Elena Gutiérrez.
Fíjate.
El humor con Arenas y Cal.
Había humor en aplauso.
La Juventud Baila, presentada por José Luis Fradejas.
La Juventud Baila.
Y la actuación de ABBA y Tito Duarte.
ABBA. ABBA. Señores, ABBA.
¿Dónde está ABBA y dónde está Tito Duarte? Siguieron caminos diferentes. ¿Sabes que en La Juventud Baila se dio a conocer Miriam Díaz Aroca?
Bailando.
Tenemos a una chica que viene de Santander, que tiene 18 años. Hola, ¿qué tal? Y muy simpática, y se puso a bailar, muy pizpireta. Bueno.
Pues ¿sabes qué pasa? Que como lo presentaba Siuri Barri, que parecía una revista musical,
lo
realmente.
Lo dirigía,
y en el póster y en no sé qué y en no sé cuántos, la gente se acercaba, éramos tan ingenuos en aquella época, la gente se acercaba a los kioscos para pedir el primer número de esa supuesta publicación.
Era un programa de tele.
Y más de una vez tuvieron que aclarar que señora, que Aplauso es una revista que usted no puede encontrar en los kioscos, ¿no? Que esto es un programa de televisión. Y la gente iba a los kioscos a comprar esa revista musical.
Estaban muy, muy locos en los 80, Rosa.
Mira qué canción te he puesto.
Ahí va.
Ahora que lo dices, me acuerdo perfectamente de esta canción.
Till I Love You, del disco Till I Love You. Mira, ahora entra Bárbara.
Maravillosa Bárbara.
Canta como 300 veces mejor que Don Johnson, pero...
300 no, 300 mil millones de veces.
Hacían buena pareja. Qué bonito.
Y además como cantáis, es que es maravilloso.
Soy muy friki de Bárbara Streisand también.
Y yo también, yo también. De como actriz y como cantante, me da igual.
Y directora de cine.
Y además me encanta su marido también.
¿El de ahora?
¿El que siempre ha tenido? ¿Cómo que el de ahora?
No,
bueno, el de los...
uy.
Espérate.
A ver, Rosa, cariño, estás desfasada.
Hablo de los 70 ni de los 80, te hablo de las últimas décadas. Ha estado con el de...
Las últimas décadas.
El de Hotel, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese?
Sí, que es ese. Brolin, James Brolin.
Eso, claro.
El padre de Josh Brolin. Pero bueno, es que ha estado con muchos hombres.
Bueno, pero yo recuerdo sobre todo, ya está mayor y ya se ha quedado con este.
Elliot Gould sigue cantando bien. Elliot Gould, Don Johnson y Brolin. Bueno, Rosa, oye, me ha encantado.
Pues lo mismo digo, y además fíjate que tardes ya.
Sí, te quiero decir una frase al final.
Vamos a dormir, dime.
Quiero decir una frase. No, es que si la digo yo pierde peso, ¿sabes? Mejor que te la diga alguien como Eduard Punset, que tiene más, ¿sabes? Más importancia.
Eduard Punset, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Déjeme decirle simplemente, la tele de los 80 te hacía pensar, la televisión de ahora piensa por usted. Piénselo.
¿Cuánta razón?
Piénselo en casa.
¿Cuánta razón?
Me ha encantado, Rosa.
Lo mismo digo, Carlos, ha sido un placer. Los oyentes también nos pueden decir cuál ha sido el programa de televisión que recuerdas con más cariño, con más nostalgia, cuál fue el programa que más te marcó, ¿no? Que para eso tenemos las redes sociales.
Que nos hemos dejado 200, además. O
exactamente.
Sea que tienen para elegir.
Pero bueno, seguiremos haciendo este revival estupendo contigo cada semana, Carlos.
Fenomenal. Yo me apunto encantado siempre que haya rosquillas y Colacao, como hoy.
Gracias, Carlos.
A ti por venir.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana no paramos.
¡Dale, Manolo!
Con la emoción del España-Italia. Partido de clasificación del Mundial de Rusia 2018.
ETC.
Con la vuelta ciclista. Con el Eurobásquet.
¡Qué rebote para España!
República Checa, España. Con la Fórmula 1. Gran Premio de Italia. Este fin de semana vive el mejor deporte en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Este verano no vas a ir a la playa. No vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada momento. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues casi ya las 5 menos 20 de la mañana, hora menos en Canarias, seguimos en la noche de COPE. Y fíjate, el otro día leía, no sé dónde, que gracias a la magia de la narración, la imaginación abre sus alas y se echa a volar. No importa si va hacia un pasado cargado de ancestrales y eternas sugestiones o hacia un futuro cargado de promesas, lo mismo da. Porque claro, la narración obra el milagro de sacarnos del tiempo cronológico para sumergirnos en el tiempo afectivo, donde el ayer y el hoy no existen y solo importa la permanencia de los valores. Es que es eso, la narración oral es el arte milenario de contar cuentos y es una comunicación tan profunda, ligada siempre al placer y al afecto en este caso, que se vuelve imborrable y por eso resulta tan efectiva. Bueno, pues te estoy echando toda esta charla porque queremos conocer el trabajo que hacen en la Escuela de Cuentacuentos de Madrid con Javier Sirlecki, que es su coordinador general. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, lejos de lo que muchos puedan pensar, contar cuentos no es una actividad solo de abuelas o de papás al lado de la almohada, ¿no? Contando un cuento al niño, sino que es algo que nos aporta muchísimo a todos, ya seamos grandes o pequeños.
Absolutamente a todos. Viene a la escuela gente de todas las edades, adultos, desde adolescentes incluso, a contar cuentos hasta abuelos y gente que trabaja con niños y que trabaja con adultos y gente que trabaja en empresas y... La verdad es que los perfiles son variadísimos.
Y aquí no hay edades.
Y lo que aporta la narración oral y la narración de historias tiene que ver con la comunicación, que es algo que no distingue para nada edades.
Y lo decíamos antes, bueno, el valor pedagógico de los cuentos en el caso de los niños es muy importante y si sabemos utilizarlos pueden ser un gran aliado en la educación de nuestros hijos, pero también los cuentos son una poderosa fuente de creatividad y de imaginación que nos beneficia muchísimo a los adultos.
Absolutamente. Y es algo que aporta desde un lugar de creatividad, como dices, de un lugar muy sensible y desde un lugar de comunicación y de lo que aporta la palabra, ¿no? Con todo su poder.
Uh-huh. Y no nos olvidamos de la imaginación, que es muy importante en la vida, es una forma de inteligencia creativa que necesitamos muchas veces para salir de la rutina o para imaginar algo que todavía no ha sido y queremos que sea, ¿no? Que son como espacios irreales que podemos crear en el cerebro y que son muy poderosos.
Sí, es una forma de visualizar las cosas que queremos también, contarnos historias. Es una manera de empezar a tener las cosas que vamos a ir a buscar a algún lugar.
Bueno, por lo que he visto en la escuela tenéis muchísimo trabajo. Desde cursos presenciales, cursos online, contáis cuentos en diferentes lugares, hacéis también varios eventos especiales a lo largo del año. Vamos, que podemos estar tranquilos porque veo que los cuentos gozan de muy buena salud, al menos de momento, aquí en este país.
En este país y en Madrid, sobre todo, que es donde más nos movemos, no paramos. Hay cuentos para adultos, para niños, para gente de todas las edades, en todo momento. Tenemos una maratón de cuentos en marzo, tenemos un festival en junio y durante el resto de meses estamos contando todo el tiempo y nuestros alumnos también por su cuenta y organizándose en sus propios grupos y con sus propias actividades también. Somos un grupo enorme contando historias por toda la ciudad y también por todo el país.
Y normalmente, ¿quién os llama o dónde os llaman para que vayáis a contar historias?
Nos llaman a la escuela, nos piden muchas veces colaboraciones con, quizás incluso con actividades sin ánimo de lucro. A veces tenemos incluso una bolsa de trabajo porque ya cada vez nos piden más actividades y hay cuando hay eventos para niños o para adultos, nos llaman de empresas. Estamos haciendo estamos moviéndonos todo el tiempo y llevando cuentos a lugares totalmente distintos. A veces se cierra un evento con un cuento, un evento de por ejemplo, de un producto, se lleva a una presentación de prensa también. Y muchas actividades infantiles, ferias, eventos nos llaman y nosotros siempre contamos con un montón de narradores, la gente que lleva más tiempo y que se está profesionalizando y profesionales que están formándose, que siguen formándose en la escuela.
Bueno, hoy Javier ha venido con unas cuantas narradoras de la escuela. Gracias a todas por venir. Porque
gracias a ti.
Muchas gracias.
Es verdad que bueno, aquí tenemos a Anabel, tenemos a Elena, tenemos a Marta, tenemos a Piluca. Gracias a todas, son todas expertas, cuentacuentos maravillosas.
Bueno.
Además con
estamos
una,
en ello.
Con unas voces estupendas. Y bueno, a mí me gustaría que en este espacio que tengo en la madrugada de viernes a sábado aquí en COPE, pues me gustaría que, Javier, que tus chicas nos contaran cuentos.
Están encantadas de estar acá y de poder venir a contar sus historias.
Aquí hablamos de historias o de cuentos de todo tipo. Hay cuentos para dormir, hay cuentos para soñar, hay cuentos para vivir, hay cuentos para crecer, ¿no? Hay historias para todo.
Para todo.
Sí.
Claro que sí.
Y en vuestro caso, por ejemplo, contadme alguna, ¿cómo llegáis a la escuela de cuentacuentos?
Bueno, comenzamos con la necesidad de compartir y de contar historias, y nos gusta tanto escucharlas como contarlas. Uh-huh. Entonces es una manera de darle forma y de bueno, pues de aprender cómo hacerlo, porque todo el mundo tiene algo que contar, pero en la escuela aprendemos cómo transmitirlo, cómo llegar al público y cómo llegar a los corazones para que cada cuento te toque algo.
Muy bien, y en tu caso, cuéntame.
Pues yo siempre me ha gustado mucho hablar y soy muy abierta, y entonces yo vi un cartel y vi Escuela de Cuentacuentos, dije, esto es lo mío. Y llamé y me apunté y llevo 2 años y estoy encantada. Encantada por la gente, me encanta el ambiente que hay. La profesora me gusta, siempre nos corrige, pero siempre es muy cariñosa, desde el cariño, pero yo estoy aprendiendo mucho, me gusta mucho.
En tu caso, Marta.
Anabel.
En tu caso, Anabel, claro que sois 4, espérate que todavía estoy con los nombres. Anabel, en tu caso, ¿es muy difícil aprender a contar cuentos?
Bueno, difícil, para mí no ha resultado muy difícil, porque siempre he sido un poquito fantasiosa. Pero lo que sí aprendes es, te descubres un poco a ti mismo. Ajá. Y te das cuenta de que en realidad cuando cuentas un cuento no es solo el cuento, también eres tú. Lo tienes que hacer tuyo, pero tú también tienes que dar algo de ti. Tienes que aprender a dominar muchas emociones, a entenderlas para poder transmitirlas adecuadamente. Y tu cuerpo, hay que controlar mucho tu cuerpo, algo que a mí siempre me ha costado controlar, no sé si por lo grande que soy, ¿no? Entonces, sí, tiene una dificultad, pero tampoco es especialmente difícil. Si te gusta, si lo quieres y cuentas con profesores buenos y con compañeros estupendos,
como es el caso,
sale solo, porque te ayudan, nos ayudamos mutuamente, es una comunidad muy, muy interesante, te apoya constantemente.
Como una familia.
Sí. Sí,
Elena,
sí.
¿Cuánto tiempo llevas en la escuela?
Pues yo llevo 3 años. Pues este va a ser mi cuarto curso.
¿Y cuál es el público que más te gusta? ¿A quién van dirigidos tus cuentos?
Pues yo empecé porque soy publicista y tenía miedo a hablar en público para mis presentaciones. Y me recomendaron una escuela de cuentacuentos. Tuve la suerte de encontrar esta y me ha ayudado muchísimo. Pero llegué y dije, ay, yo los niños que son como más fáciles. Y entonces Javier me dijo,
no son
tú
los
a qué has venido
fáciles.
Aquí. Ah, no, vale. ¿Y a qué has venido aquí? Y entonces empecé con los adultos y ahora no sabría decirte cuál me gusta más. Pero contar un cuento siempre, independientemente del público, es un regalo que tú haces y mayor el regalo que recibes del público. La evolución que te hace el público es espectacular.
¿Y has perdido ya el miedo escénico?
Sí, creo que sí. Yo me refugio un poco en personajes y en el humor cuando narro, pero creo que sí, que ya me ha dado más seguridad el hablar frente a quien sea, ¿no? Porque al final es eso, compartes con una persona que es igual que tú y estás compartiendo lo que tú sabes.
Sin duda. Sí. Javier, claro, estaba yo pensando, le iba a decir a Elena, digo, igual los niños son mucho más difíciles como público que los adultos, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Niños o adultos? ¿Qué es a un niño, si no le hace gracia una cosa o no le interesa, se levanta y se va, ¿no? El adulto, por cortesía, se queda, aguanta.
Sí.
Pero los niños son así, ¿no?
Esa es una gran diferencia. Las que saben más son ellas, que son las que se suben al escenario. Yo desde detrás estoy siempre coordinando, y las profesoras, por supuesto, son narradoras profesionales. Pero sí, los niños, en su espontaneidad y en esa cosa maravillosa y sincera que tienen, te están mostrando todo el tiempo lo que hay. Entonces eso es una dificultad, pero creo que también una motivación. Entonces me imagino que la dificultad depende también de cada narrador. Uh-huh. y de con qué público empieza a sentirse más cómodo. Después todo se trabaja, que eso es lo que hacemos también.
¿Y alguna más tenía problemas a la hora de enfrentarse en público? Como nos contaba Elena, en vuestro caso Marta Piluca, ¿no?
Bueno, yo estaba acostumbrada también a hablar en público por mi trabajo.
¿Sí?
Y buscaba también una forma de técnicas de narración o técnicas de hablar en público para poder llegar mejor el mensaje. Entonces, en mi caso no era miedo, pero sí que era una búsqueda y una exploración de temas de narración y de locución para poder seguir creciendo en ese sentido.
La cantidad de cosas que se aprende en la escuela, ¿eh?
Sí, sí, yo miedo no tenía a hablar en público, pero claro, a mí se me olvida la mitad de lo que... Entonces esto también me está sirviendo para la memoria. Y luego también tenemos clases de cuerpo. Tenemos clases con profesores de voz, Tenemos también algunos clases de cuentos infantiles, o sea, que se tocan también muchas cosas. Hacemos muchos ejercicios para perder el miedo y...
Es que contar cuentos no es nada fácil, claro, para mantener la atención del espectador. Uh-huh. En este caso tienes, no solamente es el cuento, no solamente es cómo, sino cómo lo cuentas, ¿no? Uh-huh. Para mantener todo el tiempo la atención, ¿no? De la persona a la que va dirigida.
Sí, la mirada.
La mirada, todo, ¿no? Los gestos, la voz, el ritmo a la hora de contar un cuento, ¿no?
La pasión. Si a ti te gusta el cuento y lo estás viviendo y lo estás viendo, eso también se transmite, que eso se refleja en tus posturas, en tu mirada, en tu sonrisa, en las pausas, todo, hay que trabajar.
Pues sí, veo que habéis trabajado un montón, ¿eh? Lo que se trabaja en una escuela de cuentacuentos, sí, yo sin saberlo. Sí. Fíjate que cada una llega a la escuela por diferente motivo y salen de la escuela, yo creo que con todas las expectativas básicamente cubiertas.
Y ¿no? más, con mucho más de lo que esperábamos todos.
Y todas enganchadas, además.
Sí,
sí, eso está claro.
Además de que tú vas por unas necesidades, cada uno las nuestras, sí, o por gusto... Y además te encuentras que no solo en la formación, sino que al nivel humano y al nivel personal, tanto Javier como Victoria Sidlecki van de tu mano, vas tú de la mano de ellos todo el rato. Te acompañan a todos los niveles donde sea. Y eso es de agradecer y de valorar mucho. La verdad, yo creo que de hecho llevamos tanto tiempo los que también estamos porque es que nos sentimos muy a gusto con ellos. Es muy importante el trabajo que hacen.
Tú lo has definido, la palabra familia. Nosotros hablamos de la familia cuentera. Claro. Porque al final nosotros, por ejemplo, en mi caso que voy los lunes, el mejor día de la semana se convertía en el lunes, porque era el día del reseteo, del reencuentro con los compañeros. Después de un día horrible de trabajo, llegas a la escuela y entonces empiezas a jugar. Y sale tu verdadera naturaleza y empiezas a contar historias. Y durante hora y media o dos horas que duran las clases, te vuelves en un mundo, bueno, pues distinto y
completamente,
y de cuento.
Exactamente,
de cuento.
Completamente de cuento.
Sí.
Yo, por ejemplo, soy enfermera y libro a lo mejor un día a la semana, pero no me importa en mi día libre ir a la escuela.
Ir a la escuela. Oye, ¿y en tu caso estás en un hospital?
Sí.
¿Y allí cuentas cuentos a los enfermos? ¿O puedes hacerlo?
Bueno, este verano hemos hecho un ciclo
muy bonito.
Cuentos los martes de cuento en el jardín de mi hospi, en el 12 de octubre.
Sí.
Y hemos contado a los niños.
Qué interesante.
En julio y agosto. Como no había colegio, pues hemos hecho un ciclo con alumnos de la escuela y hasta muy, muy, muy emotivo.
Muy
y yo
emotivo.
Creo que hemos hecho un granito de arena para la mejoría, sobre todo los niños también, pero los padres les ha gustado mucho también.
Claro.
Y nosotros hemos aprendido mucho y nos han dado mucho cariño.
Es un
también.
Entorno estupendo para para contar cuentos. Qué bueno. Bueno, pues hoy ¿quién se estrena? ¿Quién nos va a contar un cuento hoy? En este caso, a ver, hablamos de cuentos, hay cuentos para niños y cuentos para adultos. Supongo que cambia mucho a la hora de contar un cuento quién es el que escucha, ¿no? En este caso
sí,
creo yo que sí, ¿no?
Pero hay cuentos, nosotros muchas veces hablamos del público familiar que
da lo
abarca
mismo que sean,
todas las edades
bien,
y bueno, pues a cada uno le llega de una manera, así que voy a estrenarme yo, creo, con un cuento.
Fenomenal.
Y a ver si os gusta.
Pues a ver, yo os voy a despedir antes y con el cuento ya nos quedamos. Javier, gracias por todo.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.
Y por el trabajo estupendo, ya no solamente a la hora de enseñar a toda la gente que va a la escuela a contar cuentos, sino por todo lo demás, por la cantidad de necesidades cubiertas y satisfechas que consigue toda la gente que pasa por la escuela.
Lo hacemos además con, mira, la calidad humana que tenemos aquí. Son encantadoras, son divinas, ellas y todos nuestros alumnos, y están todos emocionados haciéndolos, es una cosa que hacen totalmente de corazón. Entonces.
Qué bien. Bueno, pues Anabel, Elena, Marta, Piluca, gracias a las cuatro por venir.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Y nos despedimos con un cuento.
Cuentan los que cuentan cuentos que a la plaza de un pueblo llegó un vendedor ambulante, uno de esos que está cada día en una plaza distinta. Puso su tenderete, puso un toldo para resguardarse del sol y de la lluvia y comenzó a colocar un montón de cajas de colores. Cuando terminó, empezó a pregonar lo que vendía. ¡Vendo besos! ¡Vendo besos! ¡Vendo besos! su voz se colaba por las callejuelas y llegó hasta una pareja de ancianos que iba caminando de la mano. ¿Has oído, María? En la plaza venden besos. ¿Pero cómo van a vender besos? Si los besos se dan, ni se compran ni se venden. Pero movidos por la curiosidad, bajaron hasta la plaza. ¿A cómo son, oiga? ¿Cuánto pide por un beso? Tan solo les va a costar una sonrisa, dijo el vendedor. Así que el anciano, que tenía un sentimiento de nostalgia y de ternura, pidió un beso maternal. El vendedor cogió una caja de color blanco, sacó el beso y lo depositó en la frente de aquel anciano. Todos los allí presentes vieron la sonrisa de un niño en la cara de aquel señor mayor. Después se acercó una muchacha que estaba experimentando los primeros amores. Pidió un beso apasionado. El vendedor cogió una caja roja, sacó el beso y lo puso en los labios de la muchacha, que se volvieron rojos y carnosos como una fruta. Después se acercó un chaval en esa edad en la que todos son curiosidades y pidió un beso de lujuria. Al vendedor le parecía un poco joven para pedirlo, pero bueno, ¿por qué no dárselo? Además lo tenía muy a mano porque lo pedían bastante. Cogió una caja verde y sacó el beso, que dejó caer por el cuerpo del muchacho. Este, después de tener diferentes sensaciones y escalofríos, se le escapó una sonrisita pícara. Y después un hombre, solo, triste, se acercó al puesto y pidió un beso de verdadero amor, porque le habían roto el corazón, pero él no perdía la esperanza de volver a sentir lo que le daba un beso de verdadero amor. El vendedor buscó y rebuscó por todo el puesto porque, ay amigos, es que un beso de verdadero amor no es nada fácil de encontrar. Pero por fin, en una caja transparente, encontró el beso, que dejó con mucho cuidado en el corazón de aquel hombre, que se sintió reconfortado como con un abrazo, y devolvió una sonrisa de agradecimiento. Y así, uno a uno, fue vendiendo todos los besos que tenía para ese día. Al día siguiente, en la plaza de un pueblo, llegó el vendedor ambulante, colocó su tenderete, puso un toldo para resguardarse del sol y de la lluvia y un montón de cajas de colores. Cuando terminó, empezó a pregonar lo que vendía. ¡Vendo sonrisas! ¡Vendo sonrisas! ¡Vendo sonrisas! Y colorín colorado este cuento, una sonrisa, os ha costado.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijos. Las metió en tres botijas.
Bueno, tenemos unos cuantos minutos antes de llegar a las 5 de la mañana, 4 en Canarias, así que abrimos espacio para los oyentes en este primer encuentro que tenemos con todos los oyentes de La Noche en COPE. En esta madrugada del viernes al sábado queremos que participes y que opines sobre cualquier tema de los que estamos hablando. ¿Qué nos cuentan, Robén?
Pues seguimos recibiendo muchos mensajes de bienvenida, de mucho cariño, por ejemplo, como el de María Pérez, que nos ha mandado un emoticono grande de un corazón seguido de muchos besos. Y además también nosotros agradecidos estamos porque tenemos un par de preguntitas a través de Facebook y a través de Twitter, que la gente nos puede encontrar a través de La Noche de Rosa Rosado o en Twitter, @lanoche_rosado. Bien, pues preguntábamos sobre el partido que mañana se va a realizar en el Estadio Santiago Bernabéu, donde entre España e Italia, bueno, pues ahí a ver qué pasa, ¿no? Pues entonces nos queríamos marcar una porra ya directamente para empezar este programa. Decíamos, ¿cómo van a quedar? Pues María nos decía, 1-2-1 ganando España. La verdad que la cosa se queda aquí en Madrid, ¿eh? Vane nos manda un 3-2. Mar Vázquez, desde Uruguay, nos dice, gana España 2-1.
Muy bien, muy bien.
Pero es que Fabiola nos dice, tengo el corazón partido, porque yo tengo mucha gente por Italia, pero bueno, 2-0 va a ganar España.
Muy bien, gracias.
Eso por ahí. Y además también preguntábamos, bueno, ya que ha empezado el mes de septiembre y muchos de nosotros hemos dejado atrás las vacaciones de verano, ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado en estas últimas semanas? María dice, lo mejor es no tener que poner las calles. Esta no escucha al pulpo. Dice, lo mejor es no tener que poner las calles para el resto de personal por las mañanas, no madrugar, pasar del reloj y vivir mi vida.
Ay, amiga, para eso están las vacaciones. Luego terminan las vacaciones y hay que volver a la cruda realidad.
Vaya que sí.
Por cierto, a todos los oyentes que nos estáis preguntando por Adolfo Arjona, no os preocupéis, porque Adolfo va a estar con vosotros de domingo a jueves, de 1:30 a 4 de la madrugada. Es decir, que él se va a encargar de La Noche en COPE el resto de la semana.
Terminan deportes, comienza La Noche con Arjona, empieza el pulpo a las 4 de la mañana.
Sí, Noé Herrera y todos los demás.
Claro.
Vamos llegando.
Bueno, también preguntábamos por el cine con terrorismo, que lo hemos mencionado al inicio del programa. Hemos estado con Cristina y con José, y mucha gente también ha contestado, entre ellas, por ejemplo, Tere, que ha dicho: me aterran las películas, soy de las que se tapan los ojos cuando llega alguna escena y no me puedo atrever a verlas.
Ya, yo soy también de comedia, yo tengo la risa fácil, me gusta ir al cine a pasármelo bien.
Y por último, Arturo dice: me he reído a troncha y lironda con el señor Carlos, me lo he pasado genial, gracias por Dios, que vuelva.
Ha sido bueno, ¿eh?
Ese
repaso que hemos hecho en la televisión, de la primera televisión de los 70 y 80.
Los oyentes no han visto a nuestra técnico, Alba, que Alba no podía con su vida, se estaba partiendo la caja.
Muy divertido. ¿Recordamos las vías de contacto, Rubén?
A través de Facebook, La Noche de Rosa Rosado, donde ya somos, bueno, pues vamos creciendo poquito a poco. Ya estamos en los 200 amigos en esta sola noche. Y a través de Twitter, @lanoche_rosado.
Bueno, ya sabes que me encanta que participes en el programa, que opines sobre cualquier tema de los que hablamos. Además, lo decíamos antes, que estamos todos como reubicándonos en esta nueva temporada, con un mes de septiembre que se nos ha venido encima ya, con lo que eso conlleva, ¿no? Que los hay que ya han vuelto a casa, otros que están preparando la temida vuelta. Mucho ánimo y a encarar la rutina con alegría y con la energía que te da, oye, pues haber podido disfrutar de unas merecidísimas vacaciones.
Y hay que mineralizarse y supervitaminizarse, pues, como se diga.
Eso también es de los
80. Es que no he desayunado todavía.
Eso también es de los 80, por cierto. Bueno, pues toca actualizar la información, pero eso sí, seguimos pendientes de lo que nos cuentes en las redes sociales.